Si tienen sus Biblias, abren al libro de Malaquías, Malaquías capítulo 3. Y el libro de Malaquías es el último libro en el Antiguo Testamento. Entonces, hay dos maneras fáciles para encontrarlo. Uno es ver en tu Biblia, en las páginas, las primeras dos, tres páginas debe tener el contenido y puedes buscar el libro, es el último. O encontrar Mateo, ir hacia atrás uno y ahí vas a llegar a Malaquías. Entonces, una de esas dos maneras puedes llegar. Es un libro muy pequeño, 4 capítulos solamente. Sin embargo, tiene unas grandes verdades en esos 4 capítulos que yo creo que van a ser de ayuda y de bendición a cada uno de nosotros al estudiarlo hoy. Vamos a seguir con la serie que hemos empezado y el lema de este año, que es discípulo. Hemos estado aprendiendo lo que es ser un discípulo, lo que requiere un discípulo y las responsabilidades que tiene un discípulo en su vida. Hemos estudiado un poco de los hábitos de un discípulo, hemos visto las herramientas de un discípulo y todo este año queremos estar en ese lema, con ese enfoque sobre ser discípulo o seguidor de Jesús. Y hoy en esta mañana vamos a estudiar probando a Dios como discípulo, probando a Dios como discípulo. Ahora, cualquier cosa que tiene valor, un valor muy alto, un precio muy alto, tiene el valor y retiene ese valor por las pruebas que puede aguantar. Cuando pensamos cualquier producto, digamos una lavadora, a veces, a lo menos según, las lavadoras que cuestan más deben durar más tiempo, deben de pasar pruebas mucho más difíciles que la lavadora más barata. Y a veces es por las partes que tiene la máquina o por cualquier área así, pero al final lo que vemos es, bueno, el valor de esto retiene ese valor por la calidad y la resistencia que tiene a las pruebas que vienen en ese producto, lo que puede durar en contra de las pruebas. Por ejemplo, aún cuando pensamos en los diamantes y zirconia cúbico, así es, right? The cubic zirconia. Cuando los ves, parecen casi igual, brillan más o menos igual, se puede usar y aplicar a cualquier joyería, si quieres usarlo en una pulsera o algo, se van a ver casi igualitos. Pero la diferencia se encuentra de su valor en la calidad y la prueba que puede aguantar. Por ejemplo, el cubic zirconia, te puede aguantar como 2 o 3 años si los quieres usar con ese color. Después de 3, 4 años ya empieza a cambiar a un color más amarillo. Cuando pones una luz de UV, da como un color de arco iris, mientras el diamante, calidad mucho más alta. Y por eso, si quieres comprar de una, ¿qué es un one carat? Un quilate, all right, del zirconia cúbica es $10 más o menos, un diamante es $10,000. O sea, tiene 1,000 veces más valor el diamante que el otro. ¿Por qué? Porque aguanta más las pruebas, es mucho más fuerte el diamante, es de más calidad. Ahora, en este libro, el profeta Malaquías está hablando de parte de Dios al pueblo de Israel. Y Dios, por medio del profeta, está diciendo al pueblo: quiero que ustedes, como mi pueblo, me prueban. Noten lo que dice el versículo 10. Solamente vamos a leer esa al empezar hoy en esta mañana. Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Note que dice, y probarme ahora en esto. ¿Sabes? El Dios de la Biblia hace muchas promesas. El Dios que nosotros adoramos y alabamos al cantar las alabanzas es un Dios que ha prometido mucho. Y, Y las promesas de Dios no son promesas pequeñas, son promesas grandes. Dice Dios, yo nunca te dejaré. Eso es una promesa grande. Dice Dios, yo te voy a perdonar todas tus iniquidades. Eso es una gran promesa, es algo grande. Él no hace promesas pequeñas. Sin embargo, Él dice, pero quiero que me pruebas en eso. ¿Sabes? Normalmente cuando vamos a comprar un carro o algo y nos están hablando de la calidad del carro, del motor del carro, ¿qué es normalmente que uno pide al comprar ese carro? Antes de darles el dinero. Dice, deja manejarlo, ¿verdad? A lo menos unos 5 minutos. Y yo sé que la última vez que yo estuve comprando un carro y le pedí, obvio, a la agencia, bueno, lo quiero manejar, lo quiero probar. Cuando me subí, era en Westlake, en Far, cuando me subí al expressway, oye, yo le di gas. Yo traté de llegar como a 80 si pude. Porque dijo, no, nomás 2 salidas, vaya. Bueno, voy a llegar en esas 2 salidas como en 30 segundos. Quiero ver, quiero probar que cuando le pongo el gas, le doy gas, que el motor va a reaccionar bien. Va a responder como debe de, porque pues si voy a pagar tanto dinero, pues vale más que esté trabajando y no estoy comprando un limón, ¿verdad? Que no me sirve. Queremos probar eso. Cualquier producto que dice, bueno, tiene esta garantía, naturalmente te queremos probar a qué tan cierto es eso. Y muchos de los productos lo que hacen es, hacen las pruebas antes de vender el producto. Hay relojes que uno puede comprar que aguantan 100 metros de profundidad en el agua. Bueno, se tiene que probar eso antes de vender ese reloj y decir que puede hacer eso. Alguien tiene que ir 100 metros para probar que ese reloj, y por eso te lo venden más caro, porque está probada, se aguanta. Ahora Dios dice, yo te estoy dando promesas, grandes promesas, y ahora quiero que tú me pruebas en esas promesas. ¿Será que el Dios de la Biblia cuando dice lo que dice, lo hace o no? Pero ¿cómo sabemos si nunca lo probamos? Por eso Malaquías aquí está comunicando al pueblo, mira, dice Dios, probadme en esto. Quiero que me pruebas las promesas que te estoy dando, que te estoy haciendo. Ahora, Malaquías fue un profeta que vivió en el tiempo de Nehemías. Si conocen su Biblia un poco, Nehemías vino como gobernador de Babilonia, ahí al Israel a reparar las paredes, a construir de nuevo el segundo templo y si conoces un poco la historia de Nehemías, él estuvo ahí unos años y después tuvo que salir, y no sabemos cuántos años salió y regresó a Babilonia, y después una segunda vez tuvo que regresar otra vez a Israel. Y cuando él regresó, en el capítulo 13 más o menos del libro, él ve que todo lo que él empezó y lo que él había construido y hecho, bueno, la gente empezó a desfallecer, a salir de ese camino, empezaron a desviarse de los caminos que Nehemías había y Esdras habían enseñadoles sobre adorar a Dios, sobre el templo, sobre cómo debían de funcionar como país y como pueblo de Dios. Y ahora Malaquías, en ese tiempo que pensamos que Nehemías regresó a Babilonia, él estuvo predicando y su ministerio estaba en esos años. Creemos eso porque lo que él habla de los pecados y las faltas del pueblo era igual casi de lo que dijo Nehemías del pueblo. Entonces probablemente estaban viviendo en el mismo tiempo. Pero lo que me gusta de Malaquías, si no has leído el libro, léalo quizás cuando llegues a la casa. Solamente son 4 capítulos, lo puedes leer como en 10 minutos más o menos, 10 a 15 minutos. Pero Malaquías, su nombre significa mensajero de Dios. Y era un mensajero de Dios, un profeta, que era muy directo. Era un profeta que decía las cosas muy claras. No daba como con poema lo que Dios iba a decir o lo que Dios quiso comunicar al pueblo. No. Malaquías dijo, bueno, Dios me dice, ok, así lo voy a decir al pueblo. Y cuando leemos vamos a leer qué tan directo fue. Noten, por ejemplo, en el versículo 7, donde vamos a empezar el estudio. En el versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Vemos en ese versículo que él empieza muy claramente. Dios dice que ustedes se han ido de él, se han apartado de él. No están obedeciendo sus mandamientos, ni aún escuchando sus mandamientos. Ni escuchando, se han ido, se han apartado, dice, se han apartado de mis leyes. Llega hasta el versículo 10 y dice Dios: ahora probadme en esto. So, lo que quiero estudiar, lo que quiero que veamos en estos 10 versículos del 7 al 17, al 18, más o menos, quiero que notemos las pruebas que Dios da al pueblo y dice: quiero que tú me pruebas a mí en estas áreas. Aquí es donde están ustedes, ya pueden ver los resultados de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y pruébame a mí en lo que yo te estoy prometiendo y lo que yo puedo hacer por ustedes. Y al final ustedes deciden. Entonces él empieza con la prueba de acercarse a él. Con la prueba de acercarse a él. Vemos que él dice: se han apartado de mis leyes. Ahora, como se habían apartado de sus leyes, él dice entonces: vuelven a mí. Vuelven a mí. Ahora, la palabra vuelve es una palabra que los profetas usaban. Muchos de los profetas, Isaías lo usó, Jeremías lo usó, Ezequiel lo usó, Zacarías lo usó. Muchos usaron esa palabra de volver a Jehová. O sea, esa palabra volver también se puede traducir a veces a arrepiéntense. O sea, en otras palabras, cambien de la dirección donde van. Si van en este camino, hagan a la vuelta 180 grados y van al opuesto. Vuelven. Dice entonces Dios que la condición de ellos ahorita es que se están apartando más y más de las leyes de Dios, de la ley de Dios. Están apartándose más de Dios. Y él dice: yo te prometo acercarme a ustedes. Pero ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo sabemos que Dios se va a acercar? ¿Cómo probamos si Dios se va a acercar? Bueno, empieza con volver a él primero. Cambiar de dirección, arrepentirse del camino donde vas y ahora sí ir en la dirección de donde está Dios. Dios está retando al pueblo a regresar, a volver, a arrepentirse del camino donde van. Ahora, noten, Oseas capítulo 6, el profeta Oseas dice algo muy similar. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él, ese es Dios, arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesto su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprano a la tierra. Entonces, en otras palabras, Dios está diciendo: yo te prometo que voy a estar contigo. Yo prometo acercarme a ustedes, pero hay que volver primero. Para probar si en verdad Dios se acerca a uno, tenemos que volver a Él. Pero noten algo de Dios en este pasaje. Noten la gracia de Dios en este versículo, el versículo número 7. Porque Dios dice claramente: ustedes se han apartado de mí. Van en una dirección opuesta de la dirección que yo quiero que vayan. Por eso vuelven conmigo. Hay que volver. Pero noten lo que dice después de decir: vuelve conmigo. Dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ahora, para mí eso es algo interesante y increíble. Porque Dios pudo haber dicho, nomás vuelven de los caminos donde van. Cambian de dirección para tu propio bien. Pudo haber dicho, mira, van en un rumbo que van a llegar a su propia destrucción. Y para no llegar ahí, mejor cambien de dirección. Y él hubiera sido justo, santo y bueno en decir solamente eso. Vuelven, vuelven. Él pudo haber dicho, nomás dejan de ir a ese camino, vuelven de tu camino y les va a ir mejor. Van a evitar la destrucción. Pero Dios no solamente dijo, vuelven, o volveos a mí. Él añadió, y yo volveré a vosotros. Eso nos dice que el Dios de la Biblia quiere tener una relación con nosotros. Y Él dice, pruébame en esto, a ver si no nos podemos acercar. Uno dice, ay, uno puede acercarse a Dios. Claro, Dios dice que se puede. ¿Cómo? Volver a Él y Él volverá a vosotros. O sea, si cambiamos rumbo, nos arrepintimos y vamos en su dirección, Él empieza a caminar en nuestra dirección. Y aquí está lo increíble de esto, porque es muy básico entender eso. Pero lo increíble es, ahí termina la frase, la declaración. No dice, y yo me acerqué a ti si sigues caminando por un mes. Si haces ciertas obras, si me das ciertos holocaustos, ahora sí me acercaré a ti. No, digo, volver y yo volveré a ti. Ahí termina. Dios dice, yo te prometo, pruébame en esto, yo te prometo, si tú vienes hacia mí, yo iré hacia ti. En el Nuevo Testamento leemos esto en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan escribió esa carta de 1 de Juan a la iglesia, a cristianos. Él está diciendo a los cristianos, volver, confiesa, cambia y yo les limpiaré de tu maldad. Yo volveré hacia ustedes. Caminan a mi lado, yo caminaré a tu lado y nos vamos a acercar. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Nos acercamos esta semana a Dios? ¿Vimos el error que hemos cometido? ¿Podemos decir honestamente, yo he probado a Dios en esto, que cuando yo cambié del pensar que yo tenía, de los hechos que yo estaba haciendo, de las decisiones malas en mi vida, cuando yo volví, yo vi que Dios se acercó a mí? Yo he probado eso. Yo lo he visto, yo lo he experimentado, yo lo sé. Es increíble que al final del versículo 7, ¿cómo responde la gente? En vez de decir, ¿sabes, Dios? Es cierto, nos hemos apartado de ti. Es cierto, Dios, no hemos estado caminando como debemos, no estamos actuando y viviendo como debemos. Mejor vamos a volver a ti y acercarnos. O sea, queremos acercarnos a Dios. Queremos más de Dios, quiero conocer más de Dios, quiero experimentar más de Dios en mi vida. Entonces voy a volver para que Él vuelva a mí y nos acercamos. Pero en vez de tomar esa decisión, ¿qué dice el pueblo? Al final dice, ¿en qué hemos de volvernos? En otras palabras, ¿cómo que voy en mal camino? ¿Qué he hecho? Dios está diciendo, pruébame en esto. Pruébame si no me acerco a ti. Y ellos dicen, ¿y para qué? Ya estamos suficiente cerca. Es lo más cerca que quiero estar de ti. ¿Volver en qué? ¿Sabes? En esos días que Malaquías estaba predicando, la gente todavía estaba llegando al templo. Los holocaustos y sacrificios todavía se estaban haciendo en el templo. pero habían cambiado la manera de hacer esos sacrificios y holocaustos. Y ahora están diciendo, ¿volver en qué? ¿Y cuándo nos apartamos? ¿Quién dice? Dios dice, yo te estoy diciendo que estás apartado de mí. Y el pueblo dice, no, yo no lo creo. No quieren probar a Dios en eso. ¿Y qué pasa? No hay esa relación como había antes. Y ya el pueblo no está tan cerca con Dios como lo fue antes. ¿Por qué? Porque no quisieron probar a Dios en eso. En vez de reconocer y decir, hay que acercarnos más a Dios, mejor dijeron, no, no estamos bien, estamos bien. Entonces dice, pruébame. Número dos, vemos una segunda prueba que viene como resultado de su actitud de ellos. Al decir, bueno, no, ¿cómo? ¿Volver en qué? ¿Cómo? Dijo Dios, bueno, te voy a dar una segunda prueba para probar que no están conmigo. Para probar que hay que volver de algo, porque están, ¿en qué vamos a volver? ¿En qué nos fuimos? ¿En qué nos desviamos? ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, bueno, te voy a dar una segunda prueba que va a probar que están desviados. Y eso es la prueba de dar a Dios. La prueba de dar a Dios. Lo que Dios quiso probar por medio del profeta Malaquías es que el corazón del pueblo no estaba con Dios. Ellos estaban diciendo, no, ¿en qué volvemos? ¿Cómo? Nuestro corazón está con Dios, estamos con Dios, estamos cerca de Dios. Dios dice, están apartados de mí. Y están apartados por sus pecados, porque están en un camino que va en una dirección opuesta a la dirección que yo quiero que vayan. Volveos a mí mejor y yo volveré a ustedes. Y sé que están en ese camino porque no me han probado en el área de dar. Ahora, el dar siempre revela lo que es nuestros corazones, lo que está en nuestros corazones. Demuestra los deseos que tenemos en el corazón. Y noten en el versículo 10 que Dios dice que le han robado. Y lo está declarando. No es opinión. Dios no está diciendo, bueno, pues es que me han faltado el respeto. Y bueno, así siento. No, Dios está declarando ladrones. ¿Cómo se siente uno cuando le dice, hey, ladrón, ¿cómo estás? Espérate. ¿Qué te robé? ¿Cómo que ladrón? Y Dios está diciendo al pueblo, ladrones. Por eso digo, cuando Malaquías predicaba y enseñaba y decía, bueno, es lo que dice Jehová, era algo directo y fuerte. Al estudiar este mensaje hoy, en esta semana, empecé a hablar con el pastor Noé y dije, oye, había ya pasado varios meses desde que leí el libro de Malaquías, y dije, lo estoy estudiando, y yo no sé si quiero predicar este mensaje este domingo. Yo sé que vivimos en una sociedad donde dice, ay, no puede hablar del dar, no hablamos del dinero, no hay que hablar del dinero, pero Dios sí habla del dinero, hermanos. El dinero demuestra algo de nosotros, de nuestro corazón. Y note cuando Dios habla del dinero, lo habla muy claramente en este libro. Dice, si no estás diezmando, estás robando, eres ladrón. Ay, pero pastor, yo soy hijo de Dios y además estamos en la época de la gracia. Ya no estamos en la ley. Qué bueno que dices eso, ya no estamos, estás en lo correcto. Pero el diezmar nunca era parte de la ley. Si notan, el diezmo empezó más de 400 años antes que vino la ley de Moisés. O sea, se practicaba el diezmar antes de los 10 mandamientos. Todo seguidor de Dios, sea Noé, sea Abraham, practicaba el diezmar. Ahora, el diezmar es diferente de otras ofrendas. El diezmar es dando a Dios primero. Dándole a Dios primero. De las bendiciones que hemos recibido de Él, del dinero que hemos recibido, de las fuerzas que Él nos ha dado, el diezmo es eso. ¿Sabes? En la ley de Moisés había muchos sacrificios y holocaustos y ofrendas. Algunas ofrendas eran para cubrir nuestro pecado. Habían ofrendas de compañerismo, de paz. Y esas ofrendas, si no conoces mucho de esas ofrendas, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, esas ofrendas, cuando uno daba, como digamos, esa ofrenda de compañerismo, la ofrenda de paz, lo que pasaba es que tú dabas un cordero o ibas a dar algún animal así, para comerlo. Y era una ofrenda que ibas a tener para tener compañerismo con Dios. O lo llevabas al tabernáculo en esos días, o al templo cuando se construyó el templo, y el sacerdote lo iba a matar y ofrecer el sacrificio, y después lo que quedaba lo comían juntos. Y no solamente comías tú solo para tener ese compañerismo con Dios, sino invitabas a otros. Invitabas a quizás tu vecino o tus familiares, y ellos iban al tabernáculo o al templo contigo y comían juntos. Y esa era la ofrenda que estás dando a Dios, pero una ofrenda con la idea de compañerismo, la idea de paz, la idea de tener esa relación íntima con Dios y con otros. Ahora, vemos eso, a lo menos mucho de ese simbolismo, en la cena del Señor, en el Nuevo Testamento. Lleva también esa idea, por eso el apóstol Pablo en Corintios habla de eso. Pero el diezmo no era eso. Habían ofrendas que uno ofrecía al final, con lo que sobraba. Uno decía, bueno, esto me ha sobrado, Dios ha sido tan bueno conmigo que lo voy a ofrecer a Dios. Y era lo que sobraba de las muchas ganancias que Dios les había dado. Pero el diezmo no es eso. El diezmo es lo primero de todo lo que Dios ha dado. No lo que resta, sino sacarlo de lo primero que Dios te ha dado. El diezmo se traduce, obvio, literalmente como un 10%. El diezmo. Abraham dio su diezmo en Génesis capítulo 14. No tenemos tiempo para leerlo, pero cuando él vino después de derrotar al ejército que se había llevado a Lot, su sobrino, Dios le había bendecido, Dios le había dado la victoria, y cuando regresó se encontró con Melquisedec, que es el Jesucristo preencarnado, y le da a él, según versículo 18, el diezmo de todo, de que tenía. Era lo que él había, apenas estaba regresando de las batallas, de la guerra. Y todo lo que él había recibido, antes de lo que él dio a todos los reyes de Sodoma y Gomorra, antes que él dio a los que le ayudaron en su ejército, le dio a Dios el diezmo primero. El diezmo es tan importante porque el diezmo no es como cualquier otra ofrenda. El diezmo es la ofrenda que nos ayuda a reconocer, nos recuerda a reconocer que el que nos ha bendecido, el que nos ha dado lo que tenemos, primero es Dios. Y ese, el diezmo reconoce eso. El diezmo dice eso al ofrecerlo, al darlo a Dios. Por eso Dios dice, cuando no lo das, es porque eres un ladrón. Él no le dice, no dijo al pueblo, por falta de holocaustos son ladrones, porque estaban dando holocaustos y sacrificios. Pero el diezmo no. El templo todavía tenía sus sacrificios y los sacerdotes todavía estaban trabajando allí. Malaquías pudo ver esos sacerdotes dando esos sacrificios. Pero al verlo, dijo, pero eso es lo que Dios te está diciendo. En dando lo que están dando, se están quedando con el diezmo. Están dando algo a Dios, lo que resta, pero mira, dice Dios, no hay alimento en mi templo. Ahora, algunos sacrificios se estaban dando, había algo en el templo, pero no suficiente para alimentar a todos los sacerdotes que estaban haciendo los sacrificios. Por eso muchos tuvieron que salir del templo, salir de esa obra, porque hay muchos que estaban robando a Dios. Solo en el diezmo, Dios dice, me han robado. Y no me han probado en esto. Dice, pruébame en esto. Mira lo que dice el versículo 10. Pruébame en esto. Ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Ahora, quiero decir esto en probar a Dios. Primero, si vamos a probar a Dios en el área de dar, tenemos que entender que es el dar el diezmo, dar lo primero de todo lo que Dios me ha bendecido, el 10% de todo lo que Dios me ha bendecido y dado. Pero segundo es esta verdad, que obtener es un subproducto de dar, un subproducto. Entonces dice Dios al pueblo, el diezmo es el mío, si te quedas con el diezmo de todo lo que te he dado, eres un ladrón, te falta carácter. Eso prueba que no estás en un camino que agrada a Dios. Por eso hay que volver a Él y probar que Él se va a acercar a ti. Pero dice, obtener esto. Pruébame y ver si no abriré las ventanas de los cielos. Y noten lo que Él dice. Lo va a abrir y derramé sobre vosotros bendición. Ahora, quiero que noten eso especialmente, porque no dice que nos va a volver el dinero. Hay predicadores que dicen, bueno, si le das a Dios $10, Él te da 100. No es cierto. No es cierto. ¿Sabes? Hace años le pedí a la secretaria de la iglesia que me diera el statement, el papel de todo lo que he dado en los años que he estado aquí. Yo empecé en mi primer trabajo saliendo de la prepa, trabajé en McCoy's y desde ese entonces empecé a estar dando. Y le pedí, quiero saber, y eso fue en el 2003, desde el 2003 hasta ahora, cuánto he dado. Y cuando vi la cantidad que había dado, ¿sabes lo que? Lo que vi, hubiera podido pagar mi casa con lo que ha dado, lo que faltaba. Y me vino este pensamiento en ese tiempo. A lo mejor pudiera pagar mi casa, pero tener un hogar sin paz y gozo. Tener casa que es mía, quizás sin una esposa que me acompañe. ¿Sabes? Dios nunca prometió volverme a mí todo ese dinero que he dado. Lo que Él prometió es una bendición. Ahora, me gusta el pastor Tony Evans lo que él define como de bendición. Bendición, dice, es una experiencia donde nos gozamos en la bondad de Dios en nuestra vida. Una experiencia donde nos gozamos de la bondad de Dios en nuestra vida. Me encanta esa definición. Añadió el pastor Evans, dijo, porque al fin podemos tener dinero y no ser bendecido. Y no tener bendición. Podemos tener muchas riquezas y posesiones y no tener paz y gozo. La prueba de dar, en verdad, es una prueba de nuestros deseos. Y una prueba de la bondad de Dios. Hay muchos que no conocen de la bondad de Dios. Han escuchado historias. Han leído artículos. Han escuchado ejemplos, ilustraciones aquí desde el púlpito. Pero no conocen ellos mismos de esa bondad. ¿Cómo es posible que no conocen por qué no han dado? ¿Cómo puedes conocer si nunca has probado a Dios en eso? El rey David probó a Dios. En Salmos 34, él escribió: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué dijo David? Yo voy a probar a Dios en esto. Y sabes, yo le he probado y ¿sabes lo que encontré? Que Dios es bueno. Que Dios en verdad es bondadoso. ¿Sabes? Él no dio para obtener algo. Lo que él obtendró de las bendiciones de Dios, lo que él pudo recibir de Dios, no era más riquezas, era simplemente su bendición. No estaba dando 50 para que Dios le regresara 500, no, estaba dando 50 porque es de Dios. Y no quiso ser ladrón. De lo que hablamos la semana pasada, él tuvo el pensar, es decir, porque soy seguidor de Jesús, o seguidor de Dios, en la circunstancia de David, hago esto, doy. Y al dar y probar a Dios en esto, lo que he encontrado es que Dios es muy bondadoso. ¿Sabes lo que he encontrado? Que nada me falta. Los que temen a Jehová, los que confían en Él, los que le dan a Dios lo que es de Él, siempre tienen lo que necesitan. Recuerdo la primera vez que tuve que probar a Dios en eso. Yo estaba en el colegio, era mi tercer año, y estuve pasando dificultad en pagar el costo de la escuela. En la escuela bíblica donde yo fui, cada año era casi $10,000 que uno tenía que pagar, y tenía que pagar en efectivo. No era el colegio en ese tiempo acreditado, o nadie me iba a ofrecer préstamos del banco. Entonces, tuve que trabajar, trabajaba 60, 70 horas en la semana, y iba a la escuela entre 15 a 18 horas. Y recuerdo que por esa presión, pues obvio, la meta era pues pagar mi escuela. Cualquier estudiante que dejaba de pagar, le mandaban a la casa. No le permitían nomás quedarse ahí con una gran deuda. Ellos también en la escuela tenían que pagar sus deudas. Y recuerdo, Dios me proveyó un buen trabajo en una oficina que hace taxas, y me pagaban muy bien a la hora. En esos años, era el 2004, me daban como 10 por hora, que era mucho en esos días. Pero recuerdo pensar, pero yo no puedo dar. Porque tengo que pagar el gas de mi carro. Tengo un carro que era del 1996, un Mitsubishi Galant. Ya estaba un poco más de 10 años de edad en ese carro. Había manejado de aquí a California. Me había durado allá ya 3 años. Dije, no creo que puedo. Además de eso, más o menos cada 6 semanas, pues le debía $1,500 a la escuela. Y recuerdo por un ratito, yo quiero decir como mes y medio, casi 2 meses, dije, no puedo dar, no mandé mi cheque. Estaba diezmando aquí a nuestra iglesia, dije, no puedo. Y de repente, más dificultades empezaron. Y salí con mi coach de básquet, y le dije, oye, coach, ore por mí. Dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dije, man, todo me está yendo mal. Se descompuso el carro, me bajaron las horas ahí en el trabajo, ahora se me hace difícil, tengo que estar pidiendo ahí quién me lleva el trabajo, quién me va a traer, tengo que comprar comida. Y no sé, ahorita está muy apretado el dinero y no sé qué voy a hacer. Y recuerdo que la primera cosa que me dice, ¿estás diezmando? Dije, coach, ¿por qué me preguntas? Okay. Dije, nomás quiero saber, ¿estás diezmando o no? Le dije, coach, ¿cómo voy a diezmar? Me dice, yo te puedo enseñar. Aquí está mi presupuesto. Mira, aquí va mi dinero. ¿Qué quieres que haga? No tengo para diezmar. Dijo, coach, siempre tenemos, nunca se me olvidó decir, me dijo, siempre tenemos para dar a Dios lo que es de Dios, siempre. Dijo, prueba a Dios en eso. A ver si no va a proveer. Le dije, bueno, deja pensarlo. 2 semanas después empecé a diezmar otra vez. Dije, bueno, voy a probar. Bueno, desde entonces no he parado de diezmar. Nunca. Dios proveyó para mí un compañero de cuarto que me arreglaba el carro a cada rato y gratis. Bueno, por una hamburguesa. Yo le compraba una hamburguesa para no ser malo. Me cambió el aceite, la batería. Dice, ay, ¿tú no sabes hacer eso? No, no lo sé, hermanos. Hizo el cambio del aceite, la batería, el alternador, las llantas, los frenos. Es que todo se estaba descomponiendo en ese carro, hermanos. Y gratis me lo hacía. Bendición. Bendiciones. No di para ver qué tanto dinero me iba a dar Dios después de eso. Yo nomás dije, bueno, tienes mucha razón, coach. Es de Dios. Y él me dijo, estás robando. No me gustó escuchar eso. Pero era cierto. De repente, al empezar a dar, Dios empezó a proveer, a abrir las ventanas. Y lo que Él prometió ahí en versículo 10, yo te puedo decir, porque lo he probado a Dios en eso, Dios abre sus ventanas, si los abre. Increíble. A veces pienso, ¿qué fue la última cosa que yo probé a Dios en algo? ¿Cuándo fue la última vez que yo le probé a Dios en sus ventanas? ¿Cuándo fue la última vez que tú lo probaste? Dijo Dios, probadme en esto. Probarme si nos podemos acercar. Si te vuelves a mí, yo me acerco a ti, te lo prometo, pruébalo. Pruébame en eso. Digo, si tú das y dejas de ser ladrón, yo te abriré las ventanas y no vas a poder aguantar las bendiciones porque van a ser demasiadas para ti. Pruébame. Ay, no sé cómo Dios lo va a hacer. Pruébalo. Pruébalo. La tercera y última prueba que Dios da es la prueba de servir y vivir para Dios. Dice el versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Wow. Eso es una acusación fuerte. ¿Y qué responde la gente? Pues, ¿qué hemos hablado contra ti? A ver, Dios, ¿qué dije? ¿Qué hemos dicho? Y sabes, en eso sí estaba en lo cierto. No habían dicho nada malo. Ellos están diciendo, pero cada sábado cuando está el templo con sus servicios, ahí estamos. Yo nunca he dicho nada en contra de Dios. Yo nunca he hablado mal de Él. Yo he tratado con respeto su palabra. A ver, Dios, me estás acusando de decir palabras violentas. Oye, Malaquías, pregúntale a Dios, ¿y cuáles palabras? Y el versículo 14 y 15, lo que aprendemos es que Dios dice, no, con tus palabras no, sino con tus acciones. ¿Sabes que las acciones hablan más que las palabras? Han dicho palabras violentas. ¿Cómo? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andamos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen en piedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Las acciones que van llevando ustedes en la falta de servir a tu Dios dice mucho. Están hablando palabras violentas a Dios. En otras palabras, están diciendo, Dios dice que Él va a bendecir en los que confían en Él. Yo eso no lo creo. Por el hecho que no estoy sirviendo a Dios con mi vida, estás diciendo, yo no creo eso. Dios es mentiroso, en otras palabras. Malaquías dice, palabras violentas han dicho a Dios. ¿En qué? ¿En qué habéis servido o falta de servir a Dios? Y han dicho los soberbios, aquellas personas que no andan caminando con Dios, como que les va mejor a ellos que a nosotros. Amén. Si la palabra de Dios es tan cierta en lo que dice, en la riqueza y la bendición, ¿cómo es posible que un hombre como Elon Musk tiene tanto dinero y ni es creyente? Se ha escapado del juicio de Dios. Palabras violentas en contra de tu Dios. A veces nuestras acciones están diciendo cosas que nuestra boca no lo está diciendo. Por eso Jesús, aún cuando Él estaba aquí, le dijo a los fariseos, de labios sí me honran, pero tu corazón lejos está de mí. Con las acciones que ustedes están tomando, no me están probando en servir y vivir por mí. En el versículo 16, 17 y 18, dice Malaquías, los que confiaron en él recordaban. Hubo un libro escrito en memoria delante de ellos. Y noten lo que dice el versículo 17. Y serán para mí especial tesoro. Los del versículos 13, 14 y 15 hacían lo que hacían para ellos mismos, no para Dios. Sus acciones hablaban palabras violentas en contra de Dios. Zacarías lo puse, no tenemos tiempo para leer. Zacarías 7, 3 al 6, le preguntaron al profeta, oye, ¿seguiremos con esos festivales? ¿Seguiremos con lo que estamos celebrando de Dios? Y él preguntó a Dios y Dios dice, ¿de qué celebración están hablando? Lo hacen por ustedes mismos. Y cuidado, hermanos, que Dios nos ayuda a nosotros como iglesia a no caer en eso. Que esto sea solamente un programa y una producción para hacer como concierto. No. Hermanos, el día que Dios pone en nuestro corazón es que lo que estamos haciendo con el grupo de alabanza es un concierto, mejor nos bajamos todos. Porque de nada sirve. Son acciones que hablan palabras violentas a nuestro Dios. No, hay que servir de corazón. Hacerlo para Dios. Dice Dios, probadme en esto. Quiero que noten que servir a Dios conduce a un futuro mejor. Lo que el 13, 14 y 15 hablan es del presente y por eso gente habla así de Dios. Ah, se escaparon. Los soberbios, ellos son los que están ganando dinero y viviendo bien. ¿Sabes? Aquellos que trabajan esos tiempos, esas horas extras, sea el domingo, cuando muy bien pudieran estar en la iglesia, escojan no estar, porque mira, sabes, yo no sé si tú sabes, pero las horas extras te pagan a tiempo y medio, casi el doble. Así vamos a prosperar, así voy a comprar mejor casa, mejor carro. Palabras violentas, dice Jehová, me han dicho. Porque están viendo lo presente. Y piensan que todas las bendiciones de Dios solo vienen en lo presente. ¿Sabes? ¿Vamos a gozar de bendiciones de Dios aún en el cielo? No sé si lo has pensado. Las bendiciones de Dios no solamente terminan aquí en la tierra. Tampoco los juicios de Dios solamente llegan aquí en la tierra. Pero cuando servimos y vivimos para Dios, hay un futuro mejor. Y me encanta el versículo 17, donde Dios dice, y serán para mí especial tesoro. Una pregunta, ¿puede decir Dios eso de ti o de mí? ¿En verdad puede decir Dios, Jeremy es tesoro especial para mí? Me ha servido. Ha vivido por mí. Es tesoro especial. O dirá de mí palabras violentas. Ha dicho Jeremy. ¿Yo qué he dicho? Yo predico. ¿Y qué de tus acciones? ¿Qué de tu falta de obediencia? Falta de gratitud. Dice Dios, probadme en esto. Probadme a ver si no me acerco a ti. Probadme si no abriré las ventanas del cielo para derramar una bendición. Probadme si no servir y vivir por mí vale la pena. Probadme en esto. En esta mañana, el mensaje y el reto es muy simple, hermanos. ¿Qué estamos probando? Como discípulos hemos estado probando a Dios para ver si Él cumple lo que Él ha prometido. O decimos que sí, pero nunca lo probamos. Hablamos como lo conocemos, pero no estamos cerca de Él. Y tú lo sabes si es o no, yo no sé. Yo no sé tu vida. No sé las decisiones que vas tomando. Pero tú sí lo sabes. ¿Qué de Dios estás probando? Yo simplemente puedo decir, los tiempos que yo he probado a Dios, en el área de acercarme de Él, he visto que Él siempre se acerca de mí. Cada vez que me he arrepentido y le he dicho, Padre, perdóname, Él se ha acercado a mí. Cada vez que yo he confiado a darle a Él lo que es de Él, lo primero que de las bendiciones y las riquezas que Él me ha dado, lo primero al darle a Él, lo que he encontrado es que Él ha derramado muchas bendiciones en mi vida. He probado que al servir y vivir por Él, no hay nada mejor. Nada. Una vida que a veces es difícil, sí. Pruebas, sí. Dificultades, sí. Pero un gozo, una paz, un propósito, falta de temor, falta de ansiedad, falta de depresión. Yo he encontrado vivir y servirle, vale la pena. Porque lo he probado. Y espero que nosotros como iglesia podamos probar más de Él en este año. Como discípulos, probar a Dios. Él dice, yo te lo prometo, pruébame si no lo hago. Pruébame. A ver si lo que yo te digo lo haré. Hay que probar a Dios, hermanos. Hay que probarlo. Oremos, Padre, te damos gracias hoy en esta mañana y en este día porque tú eres un Dios que has prometido mucho. Y aún más de prometer, te has demostrado fiel en tus promesas. Hemos visto que al probar tus palabras, al decir que te acercas a nosotros, hemos visto que tú eres un Dios que te acercas cuando nos arrepentimos y volvemos a ti. Hemos visto en verdad y experimentado que tú eres un Dios que provees y que derramas bendición y protección en nuestras vidas. Hemos visto y hemos probado, Padre, que no hay nada como servir y vivir por ti. No hay nada mejor, no hay nada que se compara. Oh Padre, un Dios que dices, probadme en esto y cumplas cada vez que alguien te prueba. Ayúdanos a probarte, Padre. Mientras toca el piano, les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Y al meditar sobre lo que hemos escuchado en la palabra de Dios, y mientras toca el piano, y voy a pedir al grupo de alabanza cantar a lo menos la primera estrofa. Y mientras cantan, si Dios te habló hoy en esta mañana de una área que no estás probando a Dios en esa área, sea en acercarte a Él más, o sea que no estás dando de esos primeros frutos, de ese diezmo que Dios te ha bendecido, o sea que Dios quizás te está probando en el área de servirle más, ¿por qué no venir delante de su trono y aquí el altar y pedirle, Dios, ayúdame en eso, mientras cantan este himno, si Dios te está hablando, venga al altar y pase un tiempo con Dios. Nos has retado por medio de tu palabra. Tu palabra ha sido clara y directa. Padre, hemos abierto nuestros corazones, hemos escuchado y hemos respondido, Padre. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo nos llenes en esta semana, nos ayudes a vivir y servirte como debemos. Probarte en eso y ver si en verdad tú nos das una vida más gozosa de lo que tenemos sin ti. Ayúdanos a probar que cuando damos el diezmo de tanto de lo que has dado a nosotros, que tú abrirás esas ventanas de los cielos. En verdad tú nos has bendecido. Ayúdanos a seguir probando eso. Ayúdanos, Padre, a acercarnos cada día más. Por no quedarnos en nuestro pecado, sino al volver a ti. A confesar y buscar tu rostro, buscar tu perdón. Y ver cómo es que tú te acercas a nosotros. Y cómo podemos sentir tu presencia, tu amor, tu bondad. Sea con nosotros, Padre, probar en esto como sus discípulos, que tú eres fiel, que tú eres justo, que tú eres un Dios bondadoso y lleno de gracia. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, en Cristo Jesús, amén y amén. Mientras regresamos ahí a nuestros lugares, así nos vamos a mantener de pie. Y hermanos, antes de terminar este servicio, antes de cantar esta última alabanza, quiero Quiero pedir a los sugieres que pasen, hermanos. Obvio, hemos estado hablando de probar a Dios, y en medio de las pruebas uno puede ver más a Dios, se puede acercar más a Dios, y en las pruebas también podemos probar qué tanto es nuestra fe y nuestro amor. Hoy en esta mañana quisiera levantar una ofrenda especial para nuestro misionero Luis Corrales. El hermano hace algunos meses, en el año pasado, se dieron cuenta él y su esposa que ella tenía cáncer en los senos. Son misioneros y viven allá en Venezuela. Él es pastor de una iglesia, Iglesia Bautista La Roca, y obvio, como está la situación allá, es muy difícil, los tratamientos eran muy caros. Uno tiene que pagar en efectivo, no te dan crédito para los tratamientos, y empezaron los tratamientos, y me habló el febrero, la segunda semana de febrero, y la hermana terminó su primer round de quimorradiación, y 75% del tumor se bajó. Y ahora dicen los doctores que lo más probable es que lo pueden sacar en una cirugía, lo que resta de ese tumor ahí en los senos, y va a tener esa cirugía en esta semana. Y él me habló y nomás pidió, pastor, yo sé que su iglesia, la Iglesia Bautista de Tania, ha sido una iglesia muy generosa, una iglesia que ha amado mucho, y esta es la situación. Hemos encontrado en un hospital privada a un doctor que está dispuesto para hacer la cirugía, pero son $5,000. Dijo, estoy pidiendo a las iglesias que me apoyen, y ustedes son una de ellas, que si pueden ayudarnos, obvio haré todo lo posible para mi esposa, dijo, y estoy haciendo todo lo posible, pero si pueden ser de ayuda a ustedes y bendición, pues les quiero pedir. Le dije, hermano, yo conozco nuestra iglesia, y somos una iglesia generosa, somos una iglesia que nos gusta invertir en lo eterno. Nos encanta, nos goza servir a nuestro Dios, y lo vamos a hacer. Solo voy a pedir a los sugieres, si pueden pasar adelante, vamos aquí al frente, vamos a orar por esta ofrenda especial para el misionero. Y mientras van levantando, vamos a estar cantando esa alabanza una vez más: haz lo que quieras, Señor, de mí. Y después tendremos una oración más. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias en esta mañana por el privilegio y la oportunidad de ser de bendición e invertir hoy en la vida de otros. Gracias por la obra que has hecho en el cuerpo de nuestra hermana. Sabemos que es algo difícil. Todos hemos conocido a alguien que ha pasado por esa lucha con el cáncer, y quizás algunos aquí han tenido que luchar ellos mismos con el cáncer. Sabemos la dificultad que hay en eso, y encima de eso las finanzas que vienen, que uno tiene que y los gastos que vienen para ese tratamiento. Y te pido, Padre, que en esta ofrenda podemos ser de ayuda a nuestro hermano, que podemos ser de bendición, y que podemos invertir lo terrenal, lo temporal, y convertirlo en algo eterno, hermoso y gozoso. Ayúdanos, bendiga esta ofrenda en ese uso, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.